Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así, amigos, comenzamos nuestro Vida y Salud de hoy. ¡Qué alegría inmensa estar juntos! ¡Qué alegría inmensa poder saludarte a ti que ya estás siendo parte de este Vida y Salud hoy para hablar con la nutricionista Casey Arias desde Perú sobre el intestino, nuestro segundo cerebro. Y quisiera invitarte a ti para que ya te comuniques. Si tienes preguntas, tú puedes comunicarte al más 5512-9815-1029. Voy a repetir este número, más, el signo de más adelante, 5512-9815-1029. Número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. ¿Sabías tú que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? ¿Qué has escuchado sobre este tema? También puedes contestar esta pregunta y hacer tus preguntas al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, más 5512-9815-1029. Y a mí ahora ya me gustaría saludar a quien está con nosotros, la nutricionista Casey Arias, desde Perú. Casey, bienvenida. Qué alegría inmensa compartir contigo este Vida y Salud de hoy. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Y sí, es cierto, hoy vamos a compartir acerca de un tema muy interesante que tiene mucho que ver con lo que es vida y salud. Así es que encantada nuevamente por la invitación.
Gracias, gracias, Casey. Gracias por este tiempo que compartes con nosotros, por cedernos estos minutos, esta hora de programa, y gracias también por compartir tu conocimiento. Y tal vez para adentrarnos en este tema tan interesante, preguntarte por qué hoy se habla del intestino como el segundo cerebro.
Bien, es una afirmación muy interesante. Como, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que actualmente al intestino se le dice como el segundo cerebro. Sin embargo, esta expresión la podemos tomar, pues, de una forma, se puede entender como en un sentido científico y no literal, ¿no? Entonces, es como una forma de llamar. Pero, ¿por qué se le llama un segundo cerebro? Actualmente, en las últimas investigaciones, afirman que parte del nervios en la parte intestinal. Entonces, esto funciona independientemente incluso del cerebro central. Por este actualmente se le el cerebro, ¿no? Esto es lo que dice, bueno, la revista científica en las últimas investigaciones.
Hola, Casey, estamos teniendo un poquito de interrupción en la comunicación. Vamos a ver si conseguimos que se acomode la comunicación. Si no, vamos a tener que pasar a otro medio. A ver, Casey, ¿nos escuchas?
Sí, logro escucharles.
Sí, solo que sale un poquito cortada. Déjame probar desde otro medio. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito más de buena música. Probamos otro medio para que la comunicación pueda ser muy bien con la nutricionista Casey Arias, directo desde Perú hoy. Caminaré contigo, canta el dúo Simra.
Estuve sin saber que era el mismo acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar.
Amigos, hermosa esta canción y yo ya logré comunicarme con Casey nuevamente para ver si ahora sale sin corte la comunicación, así que vamos a intentarlo. Estamos hablando de un tema sumamente importante, de cómo nuestro segundo cerebro es el intestino, un tema muy, muy, muy que estamos escuchando bastante en este tiempo sobre el intestino como nuestro segundo cerebro. Y Casey, yo te había preguntado, ¿por qué hoy se habla del intestino precisamente como el segundo cerebro? Cuéntanos, por favor.
Bien, como estábamos mencionando, esta expresión lo tenemos que tomar como una metáfora científica. ¿Por qué? Porque, bueno, conocemos que nuestro cerebro, es el encargado, ¿no?, de realizar todas las funciones, pues tiene una red neuronal extensa. Sin embargo, el intestino se le conoce como un segundo cerebro porque también tiene una red neuronal extensa y funcional también. Sin embargo, no genera conciencia, razonamiento, ni pensamiento o memoria compleja. Sin embargo, coincidimos que es un órgano neuroinmuno endocrino, que esto es importante porque se va a relacionar actualmente, con las últimas investigaciones, se relaciona, pues, ¿no?, con enfermedades, incluso con ansiedad, depresión, obesidad, o sea, con múltiples sintomatologías también.
Excelente, excelente, Casey. Qué bueno es saber esto, ¿no? Existe una red neuronal allí también, como en tantas otras partes de nuestro cuerpo, y el intestino es uno de los donde más hay y donde más perjudicado se ve muchas veces cuando hay alguna situación relacionada con nuestras emociones. Y por eso es que tantas veces se convierte en uno de los lugares más sensibles para muchas personas que tal vez atraviesan una ansiedad crónica o una depresión mayor, un trastorno depresivo mayor, y por ahí, o un estrés sostenido, y el lugar donde más se afecta es todo el tema del intestino, ¿no? Es bien interesante este tema. ¿Y qué relación existe, Casey, entre la digestión y el estado de ánimo o la claridad mental?
Bien, actualmente sí existe una relación, bueno, científicamente respaldada entre lo que es la digestión y el estado de ánimo o la claridad mental. ¿Por qué? Mediante, principalmente le conocemos como el eje intestino-cerebro. Entonces, este sistema conecta todo lo que es el tracto digestivo con el sistema nervioso central. Y esto incluso llega a influir muchas veces en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando nuestra digestión funciona mal o no hay una buena digestión, por ejemplo, ¿no?, puede ser estreñimiento, mala absorción de algunos nutrientes o algún tipo de inflamación intestinal. Esto se puede asociar muchas veces a los temas como ansiedad, síntomas depresivos, irritabilidad, poca tolerancia al estrés o fatiga mental, cansancio. Entonces hay revistas científicas que respaldan pues que sí existe una relación, ¿cierto? Entre lo que es el estado de ánimo y cómo la digestión influye en esto.
Excelente, Casey. Ahora cuéntanos, por favor, qué hábitos diarios nos podrían dañar más en nuestra salud intestinal sin que muchas veces nosotros lo notemos.
Bien, actualmente hay algo muy interesante. No sé si han escuchado acerca de la alteración de la microbiota. Uh-huh. Entonces, puede ser uno de nuestros hábitos cotidianos que pueden deteriorar pues la salud intestinal. Por ejemplo, hablamos de la alteración de la microbiota, el estreñimiento, puede ser también algún tipo de inflamación o mala absorción, quizás por algunas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que ocasionan esto? Son, por ejemplo, normalmente se asocia más a una dieta baja en fibra y alta en ultraprocesados. Uh-huh. Cuando hablamos de ultraprocesados, nos referimos pues a los snacks industriales, bebidas azucaradas como las gaseosas, jugos, embutidos, harinas refinadas o lo que conocemos como comida rápida. Entonces, esto puede ser uno de los hábitos que puede ir dañando esta microbiota que tenemos en nuestro intestino. También se asocia con dormir poco, ¿no? Muchas veces, a veces por temas del trabajo, entonces descuidamos el descanso que es importante. Entonces, obviamente la microbiota sigue algunos ritmos, sin embargo, cuando nos privamos de dormir y trastornar, pues tenemos una peor digestión, inflamación, aumento de apetitos, antojos. Entonces, esto también se relaciona con lo que es con hábitos pues perjudiciales para nuestra digestión. Y lo otro también es pues el estrés, ¿no? El estrés muchas veces ya hemos mencionado que se puede dar pues a raíz justamente de tener malos hábitos de alimentación. Lo otro también es el sedentarismo, moverse poco, digamos, después de comer. A veces hemos adoptado la costumbre, ¿no?, de comer y dormir. Entonces, esto es un hábito perjudicial, ¿no?, más porque si es repetitivo, ¿no?, esto ya nos está creando, digamos, una mala digestión de alguna forma. Lo otro también es el comer muy rápido y sin masticar bien. ¿Por qué? Porque pues va a generar una mala digestión. Recordemos que la digestión empieza desde que masticamos los alimentos. Entonces, si comemos rápido, así todo entero, en 10 minutos acabé una comida, bueno, es muy poco tiempo. Mínimo es de 15 a 20 minutos, ¿no? Mínimo, porque si la alimentación pudiera ser en 30 minutos sería pues genial. Sin embargo, el mínimo un día muy rápido, digamos muy apurado, pues unos 15. Y bueno, el exceso de alcohol y algunos fármacos, ¿no?, que pueden empeorar lo que es la digestión o la microbiota intestinal.
Mira qué interesante esto que estás comentando, Casey, cuánto tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Cuando uno piensa en esos hábitos que pueden llegar a dañar la salud intestinal sin que nosotros lo notemos. Al escucharte pensaba en cuántas cosas están relacionadas, todo en realidad, con nuestro estilo de vida, ¿no? Hablabas del descanso, hablabas de la alimentación, hablabas de ese ritmo rápido que muchas veces vivimos, que nos hace comer a las apuradas y que incluso va generando también cuotas significativas de estrés y cómo el estrés puede terminar perjudicando nuestra salud intestinal. Entonces, qué importante es pensar, a ver, ¿cómo estoy yo viviendo mi día a día? Y tal vez pensando en esto, te consulto, Casey, ¿qué cambios simples podrían ayudar, que tal vez sea la contrapartida de lo que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué cambios simples podrían ayudar a mejorar el intestino y con ello poder tener bienestar general?
Bien, para mejorar la salud intestinal, lo que necesitamos son cambios consistentes y simples, no medidas extremas, porque muchas veces pasa que los hábitos justamente se generan, ¿no?, de pequeños cambios. Suelo a veces tener pacientes que en una primera cita se les quite, digamos, absolutamente tal alimento. Entonces esto también genera, pues, de alguna forma algún estrés, ¿no? Es algo con lo que has hecho durante toda tu vida y de pronto te dicen no lo hagas. Entonces, para empezar, iría por ahí, ¿no? Recomendar a las personas que cualquier cambio tiene que ser simple, o sea, pequeñas cosas, ir cambiándolas y ser consistentes. Como por ejemplo, habíamos hablado, pues, que parte de las causas era poco consumo de fibra y alto consumo de ultraprocesados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la fibra gradualmente. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la fibra? Normalmente lo encontramos en todo lo que son las frutas y las verduras. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, el hábito de en casa consumir, digamos, nuestro almuerzo y la ensalada es, digamos, 2 o 3 cucharas, bueno, empezaré por quizás empezar a hacer más ensalada, ¿no? Y servirme, digamos, unas 5 cucharas, ¿no? Empezar por 2 meses con 5 cucharas. Y adicionalmente, al siguiente mes puedo agregarle 2 cucharas más. Entonces ya consumiría, digamos, 7 cucharadas de ensalada. Entonces, así, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo aumentar la fibra. Ahora, recordemos que respecto a las verduras, debería estar presente tanto en el almuerzo y en la cena. Y en las mañanas sí puede ser, pues, la fruta o durante el día. Entonces, de esta forma podemos agregar fibra gradualmente. Otro cambio simple.
Sí, una pregunta. ¿Todas las verduras tienen fibras o hay algunas de forma especial que son las que más aportarían? Igual en el tema de las frutas, ¿hay algunas que tienen más fibras o en realidad todos poseen?
Bien, cuando hablamos de fibra, tanto frutas como verduras lo tienen.
Todas.
Okay. A excepción, quizás nos están escuchando pacientes diabéticos o que tienen otra enfermedad. Recordemos que las recomendaciones son muy generales, ¿no? Para una población general. Uh-huh. Ahora, si hay una enfermedad de por medio, bueno, ya las indicaciones son un poco más específicas. Sin embargo, la recomendación acerca de lo que es la fibra es general, a excepción quizás del plátano, que tiene un poco más de carbohidratos que fibra, ¿no? Es la única fruta, pero el resto, respecto a fibra, todas nos aportan. Verduras variadas, no tienen idea. Y también todo lo que son granos integrales, tienen fibra. Por ejemplo, estamos hablando cuando consumimos, ¿no?, el pan integral, ¿no? No es que tenga, no es que no tenga carbohidratos, tiene, sin embargo, su adicional es que tiene fibras y algunas están enriquecidas con vitaminas y minerales. Eso es lo que hace la diferencia, digamos, entre un pan normal y un pan integral.
Buenísimo.
Entonces, los frutos secos también tienen, todo lo que son semillas, chía, linaza, también tienen fibra. Pero donde podemos ir quizás agregando o un pequeño cambio simple puede ser, como les mencionaba, en agregar, ¿no?, una porción extra, una cucharada extra de ensalada a nuestro plato, porque lo que comúnmente se ve quizás en las consultas diarias es que no tenemos el hábito de consumir las ensaladas. Entonces, podemos empezar agregándolo en nuestro almuerzo y en nuestra cena. Este sería como un pequeño hábito simple y constante, ¿no?
Excelente, excelente, Casey. Ahora sí, pasemos entonces a los otros hábitos dentro de estos cambios simples que estás hablando, que ayudarían a mejorar nuestro intestino y con eso el bienestar general.
Ok, habíamos hablado de la fibra. Segundo, recordemos que cada distinto tipo de alimento, cada color, tiene un distinto, pues, aporte nutricional. Mm. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cambio simple, rotar colores. Por ejemplo, mi ensalada debería tener, digamos, verde, rojo, un verde más oscuro, naranja, ¿no? Y lo podemos traducir quizás, ¿no?, en, digamos, brócoli, zanahoria, rallada, tomate, bueno, distintas ensaladas. Entonces, colores. Tiene que haber diversidad. Entonces, la diversidad se asocia con una microbiota más diversa. Tercero, hidratación. Es importante el consumo del agua. Entonces, hay que hidratarnos. ¿Para qué? Para justamente mejorar ese tránsito intestinal. ¿Cuál podría ser un hábito o un cambio simple? Iniciar el día con un vaso de agua, por ejemplo. Entonces, ese sería nuestro pequeño hábito, ¿no? Entonces, diario me levanto, me aseo y mi primer vaso de agua ya lo
tomé al día, ¿no? Recordando que durante el día también debemos hidratarnos. Entonces, el hábito sería iniciar el día con un vaso de agua. Otro hábito saludable puede ser caminar después de comer, como les había mencionado, para mejorar la digestión o la motilidad intestinal. Después de comer, por ejemplo, caminar quizás unos 10 minutos o termino, digamos, de levantar la mesa y lavar los servicios, ¿no? Entonces ahí ya estamos haciendo un poco de actividad y no directamente.
Uh-huh. Sentarme en el sofá.
Entonces, este sería un pequeño quizás hábito, un cambio simple que podemos hacer.
Que sí, ¿por qué pasa eso de que uno almuerza y le viene sueño?
Bueno, recordemos que como la digestión se está dando, pues, ¿no? A la altura, pues, de nuestro estómago, la irrigación sanguínea, básicamente es como que se prioriza, digamos, ¿no? Nuestro cuerpo digerir, empezar, pues, la absorción de nutrientes, y es por eso que solemos tener sueño. Sin embargo, esto no es, como les digo, no es una ley, ¿no? Si nosotros caminamos también, pues de alguna forma activamos, ¿no? La circulación de claro. Todo nuestro cuerpo, de nuestros pies al momento de caminar, ¿cierto? Nuestras piernas, entonces ya todo se va equilibrando.
Es romper un poco, la monotonía que tenemos la costumbre, ¿no? A mí me pasa que yo almuerzo y me voy así al sofá enseguidita y me... Y es terrible porque me quiero quedar dormida, pero qué importante si después del almuerzo salgo, por ejemplo, y doy una caminata, no sé, aunque sea ir a la parte de adelante del predio a, no sé, llevar un poquito de basura que pueda llegar a tener. Eso ya sería una caminata.
Exacto, exacto. Entonces, lo que queremos es un pequeño cambio simple, porque estamos hablando de algo que sea consistente. Como les mencioné, no es como que comer, irme a un gimnasio, ¿no? Y entonces, para todos va a ser como, wow, esto es complicado. Entonces, si queremos mejorar, hay que empezar con cosas muy simples, con hábitos que se puedan mantener en el tiempo. Porque recordemos que nuestro cuerpo, pues no toda nuestra vida va a ser joven, tenemos que nosotros ya ir preparándonos, ¿no? Para un futuro, llegar bien, sanos, llegar a una edad, pues, y que estemos, pues, correctamente, pues, ¿no? Respecto a nuestra salud en general.
Y está bueno eso que estás diciendo porque nos hace pensar, ¿no? Y siempre, a ver, a pesar de que siempre estamos a tiempo de cambiar hábitos, de cambiar comportamientos que tengan que ver con estos hábitos más saludables, cuanto antes, mejor sería, ¿verdad que sí?
Exacto, sí, aparte recordemos que si iniciamos hoy, estemos en la edad que estemos, nunca es tarde, o sea, lo importante es iniciar, como quien dice, hoy, ¿no? Con pequeños cambios. Y parte de eso también de los hábitos, bueno, que seguíamos comentando, voy a mencionar unos dos más, por ejemplo, es el comer despacio, masticar bien y reducir la velocidad ayuda a tener más saciedad. Por eso las personas que a veces suelen en 10 minutos comer siguen teniendo después más hambre, pues, ¿no? Entonces es importante comer despacio. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Mientras estamos, digamos, me llevo una cucharada de comida a la boca, dejar los cubiertos entre bocados, porque a veces comemos y mi cuchara ya está recogiendo el siguiente, la siguiente pues porción, ¿no? Entonces, eso nos da como que ya prisa para seguir comiendo. Entonces, mientras mastico, mi cuchara tiene que estar todavía vacía. Entonces, paso después de masticar bien y recién levanto pues la siguiente cuchara de comida. Entonces, esto puede ser también un pequeño cambio simple, ¿no? Para comer más despacio. Y lo otro, pues, sería mejorar el sueño. Ya hemos hablado de la importancia de descansar. ¿Por qué? Porque dormir mal afecta la microbiota, las hormonas del apetito y, pues, a veces genera una respuesta inflamatoria. Entonces, un cambio simple podría ser tener un horario regular para dormir o quizás reducir lo que son el uso del celular antes de acostarte, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a contar de forma personal, tenía quizás ese mal hábito, entonces antes de acostarme dejo el celular lejos para ya no tener la tentación pues de estar mirándolo a cada rato, ¿no? Lo dejo cargando con el despertador y bueno, al día siguiente también cuando suena el despertador me obliga a levantarme de mi cama y apagarlo. Entonces ahí ya se me fue el sueño. Entonces es como que un pequeño cambio simple que hice pues para mejorar este hábito del sueño.
¿Y notaste la diferencia, Casey?
Sí, totalmente, porque uno ya descansa mejor, porque como les digo, a veces el tener el celular y dormirte junto al celular te da a veces ganas de estar viendo, o llegó un mensaje y ya estás revisándolo, entonces afecta de todas formas el sueño. Y por último, y no menos importante, me gustaría mencionar acerca del consumo de reducir los alimentos ultraprocesados frecuentes. Como les digo, no se trata de prohibir que nunca más en mi vida quizás voy a comer un pastel en un cumpleaños, no, sino se consiste en bajar la frecuencia. Por ejemplo, es muy habitual a veces la gaseosa, ¿no? Tengo sed, gaseosa, es automáticamente el cerebro piensa en gaseosa. Entonces, un pequeño cambio simple sería, porque suele dar hambre durante el día en el trabajo, sería quizás llevarme una fruta, llevarme agua, y si no estoy acostumbrado todavía al agua pura, puede ser quizás un agua de fruta, un agua de piña, agua de manzana, con un poco de azúcar, hasta que yo me acostumbre pues a tomar el agua pura. Si bien es cierto, el ideal es pues consumir agua pura, pero a veces, como les menciono, ¿no? Como estos son hábitos que queremos que sean duraderos y no solo sean durante un mes, hay que empezar poco a poco quizás reduciendo el simple hecho de ya no consumir gaseosa y quizás tomar en mi trabajo la limonada ya va a ser una gran diferencia.
Totalmente. Que si son cambios graduales, porque a veces la persona viene con un hábito durante mucho tiempo, durante muchos años, y va a comenzar gradualmente, como lo que tú dices, tal vez está acostumbrado a tomar gaseosa. Bueno, quizá de un momento u otro, se puede, ¿no? Se puede, claro está, pero tal vez para alguien no sea tan fácil pasar al agua sin gas, el agua purita. Entonces le va a costar, bueno, comience con algo más natural, con una compotita, con una limonada, en lo posible sin azúcar. Entonces, hasta llegar a gustar y amar el agua, que hoy en día, por cierto, se está promoviendo mucho esto del agua, Casey, de cada persona tener también su botellita. Y eso es genial, ¿verdad? Hoy en día parece que está colaborando para eso.
Sí, sí, y bueno, quedo encantada con las personas que toman pues esta decisión de mejorar su salud, porque como habíamos mencionado, no siempre quizás vamos a ser jóvenes, vamos a llegar todos a una edad y qué mejor pues llegar de la mejor manera.
Me encanta.
Entonces, estos son unos consejos prácticos, esperemos que nuestros radioyentes los puedan poner en práctica. Hemos mencionado que no es necesario hacer cambios drásticos, lo que queremos son pequeños cambios simples, pero que sean duraderos.
Excelente, Casey, me encanta que así sea. Gracias por haber compartido estos cambios. Y llegó una pregunta por aquí que me gustaría compartir contigo, Casey. Dice, amigos, ¿cómo están? Quería consultarle a la licenciada. ¿Qué hay de verdad en que los niños TEA tienen muy sensible su sistema digestivo? ¿Esto repercute en el estado de ánimo o en el rendimiento diario? ¿Cómo podría ayudarlo? Al ser un niño autista es extremadamente selectivo. Es muy amable, agradezco su tiempo. Bendecido día para todos y agradezco el conocimiento compartido. Escriben desde Argentina, Casey.
Bien, recordemos que los niños TEA suelen tener pues algunos pues hiperactividad, es todo un análisis completo, ¿no? Sin embargo, a veces algunos niños de espectro autista pueden pues presentar molestias digestivas con más frecuencia. Bueno, en este caso quizás sería bueno una evaluación más individual, pero algunos suelen tener estreñimiento, diarrea, gases, o quizás son selectivos en los alimentos, ¿no? Sí. Rechazan ciertos alimentos. Sí. Entonces, bueno, se puede dar a distintos factores, ¿no? Que se combinan, puede ser el tema pues de quizás una dieta limitada con algunos alimentos, justamente a raíz de que no lo toleran, baja ingesta de fibra y agua, ansiedad, estrés, y esto pues sí va a generar, pues como habíamos mencionado, una molestia a raíz de la mala digestión, pues afectar la conducta del niño. Entonces hay niños pues que a raíz de justamente no tener una buena digestión, se van a, como a veces algunos no lo expresan con palabras, lo pueden expresar con acciones, ¿no? Como que con llanto, alteración del sueño, irritabilidad, rechazo para comer. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o qué es lo que el papá o la mamá puede hacer? Lo principal sería observar las señales, ¿no? Si no evacúa bien, si se toca mucho el abdomen o si tiene gases frecuentes en este caso, o cómo es su conducta después de comer. Bien, entonces, bueno, estas serían algunas recomendaciones y sí, llevarlo a una atención personalizada justamente pues para realizar en base a sus gustos, en base quizás a los hábitos que ya tiene, corregir, ¿no? Algunas medidas, como hemos mencionado, ¿por qué le decimos segundo cerebro al intestino? Justamente porque también si tenemos una mala digestión, si no se está absorbiendo correctamente los nutrientes, también esto se va a reflejar, en este caso, en las conductas. Bien, entonces si en adultos nos causa ansiedad, estrés, bueno, en niños puede ser irritabilidad, llanto o molestia, y a veces el papá, la mamá no va a saber cómo pues ayudar o corregir al menor, entonces sí se necesita una ayuda pues profesional, ¿no? En este caso sería en niños con autismo, hay que pues cuidar la digestión porque también va a repercutir en su actuar.
Excelente, excelente, Casey. Gracias por compartir esa respuesta a esta pregunta. Y tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, puedes comunicarte ahora haciendo tu pregunta a la licenciada Casey Arias de Perú. Ella es nutricionista. Más 5512-98-15129, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional al que puedes comunicarte. Y hablando de este número, también puedes comunicarte para solicitar un precioso material que tenemos para ti. Estoy hablando de la revista Esperanza, La Máquina Humana. Un material totalmente gratuito que Radio Nuevo Tiempo quiere hacer llegar a tus manos. En la lección 2 tú vas a encontrar sobre alimentación. Se enseña que una dieta equilibrada y natural es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, incluyendo el sistema digestivo, que es el tema que estamos hablando hoy con la nutricionista en Vida y Salud. También en el capítulo 2 se habla sobre la temperancia, destacando la importancia de la moderación, autocontrol en las comidas para evitar sobrecargar los órganos digestivos. También se habla sobre el descanso, sobre la inflamación. O sea, a lo largo de toda esta revista se refuerza que la salud es resultado de lo que estamos hablando con Casey, de hábitos diarios constantes, equilibrados, y descuidar un sistema impacta al organismo completo. Por eso te invito para que puedas solicitar de forma gratuita la revista La Máquina Humana. Escribes tu mensaje colocando La Máquina Humana o colocando revista y ya vamos a saber que tienes muchas ganas de recibir este precioso material. Casey, por cierto, ¿conoces la revista La Máquina Humana?
Claro, sí, muchas veces. Bueno, en algunas entrevistas hemos estado promocionando, así es que a todos los radioyentes, si querían justamente estos cambios prácticos, pequeños hábitos, hagan la adquisición, porque ahí encontramos, como has mencionado, descanso, salud digestiva, justamente todo lo que estamos hablando en la entrevista.
Qué bonito. Y es totalmente gratuito, así que ya pueden comunicarse, amigos. O sea, ¿qué si tenemos? Un mensaje que llegó desde Argentina que dice: queridos profesionales, gracias por tan buenos consejos. Sí, por el agua, que es tan importante y tan valioso para nosotros, al salir no olvidar el agua. Olvídense del celular, no del agua, dice nuestro amigo de Argentina.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No olvidemos llevar nuestro agua, hidratarnos durante el día. Recordemos que el agua, pues, ocupa funciones importantes en nuestro cuerpo y nuestro planeta tiene mucho agua, nuestro cuerpo tiene mucho agua. Esto es por alguna razón. Entonces, sí, es importante hidratarnos muy bien durante el día.
Excelente, Casey. El hecho de tomar antibióticos, ¿puede llegar a afectar la salud intestinal?
Sí, sí, de todas formas. El hecho de justamente consumir antibióticos llega a largo plazo si es que esto pues se vuelve cotidiano. Ahora, recordemos que hay algunas pues enfermedades, hay algunos síntomas o bueno, a veces indicaciones médicas en las que uno tiene que consumir. Entonces, si bien es cierto, hay algunos que a veces por moda escucharon la dieta de, no sé, voy a tomar tal pastilla, entonces ahí ya no es saludable, o cuando a veces es simplemente algo ligero, algo que puede pasar, ¿no? Una enfermedad muy transitoria, como por ejemplo a veces las gripes, ¿no? Que a veces es estacionales. Entonces, a largo plazo sí, pues, ¿no? Recordemos dónde se produce toda esta digestión, porque el antibiótico ingresa, ¿cierto? Pasa el tracto digestivo y se va a tener que procesar. No es que la pastilla va y se va a la rodilla y solo hace su trabajo ahí, no. Entonces, sí, por ejemplo, más que todo en los resfríos, ¿no? A veces uno ya tiene un resfrío y ya está corriendo el antibiótico, ¿no? Y a veces estos cuadros son virales, tienen su tiempo y pasan. Sin embargo, como digo, si es que existe una indicación médica, hay que seguir la indicación médica. Lo más importante del tema de los antibióticos es no automedicarse. Esto sería, digamos, lo que tenemos que considerar. Y bueno, durante ese tiempo, mantener buena hidratación.
Excelente, Casey. Y tal vez una de las últimas preguntas que te voy haciendo es, ¿cómo sé si mi intestino realmente no está funcionando bien?
Ah, interesante. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando empieza, por ejemplo, uno es el estreñimiento, que a veces es un síntoma que nosotros dejamos pasar de largo. Si yo no voy al baño, al menos mínimo una vez al día, esto ya, y esto es constante, esto ya vendría a ser un estreñimiento crónico, ¿sí? Entonces, eso suele suceder y hay personas que no van 2-3 días al baño y piensan que esto es absolutamente normal y no es así. Recordemos que el desayuno, que digamos fue 6 de la mañana, dependiendo de lo que hayamos consumido, tiene como unas 4-6 horas de digestión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si durante 1-2 días yo no voy al baño? Entonces, ya estamos haciendo, justamente estamos afectando parte de nuestro intestino. Y claro, ahí se va a alterar, obviamente, la microbiota. Entonces, ¿por qué se da el estreñimiento? Por ejemplo, es quizás que no hay mucho consumo de fibra, no acelera el tránsito, sedentarismo, ¿no? Me dormí todo el día, estoy sentada laborando, no hay buen tránsito intestinal. Entonces, eso puede ser una de los síntomas, ¿no? De que tenemos una microbiota, digamos, que se está alterando. El estreñimiento, gases, por ejemplo, bastantes gases durante el día. Entonces, esto también es otra señal. Dolor a la altura o quizás como un cansancio después de comer, uno siente pesadez. Eso también es parte del síntoma, de los síntomas de que no hay una adecuada microbiota o que nuestro intestino está mandando pues señales, alertas, para nosotros pues mejorar y cambiar nuestros hábitos.
Excelente, excelente, Casey. Tenemos 3 minutitos, ha sido un tema sumamente interesante hablando hoy del intestino como el segundo cerebro. Y tenemos 3 minutos que queremos dejar en tu voz.
Muchas gracias. En todo caso, pues me gustaría concluir con algunos mensajitos. Primeramente, quizás el tema de los antibióticos. Recordemos que son grandes aliados cuando los usamos bien, pero no podemos usarlos como vitaminas. Esto que quede muy claro y solo bajo indicaciones médicas. Segundo mensaje importante, recordemos que a veces las dietas o alimentos, o bueno, ahora que la información muchas veces está en las redes sociales, Recordemos que no existe solo un alimento milagroso que va a cambiar y revolucionar toda tu vida. Donde encontramos el equilibrio es cuando nosotros consumimos variado, tenemos una dieta equilibrada. Entonces, esto me gustaría también dejar como un mensaje para todos nuestros radioyentes, porque a veces he escuchado muchas dietas de moda y piensan que solo un alimento es milagroso. Y bueno, esto es una información falsa. Recordemos que vamos a encontrar lo saludable en todo lo que sea equilibrado. Y bueno, como ya mencionaron nuestros amigos también, no olviden hidratarse, hacer un poco de ejercicio, que a veces, muchas veces, puede ser caminar lo más que podamos durante el día y bueno, consumir, ya habíamos mencionado, ¿no?, las frutas, las verduras, todo de colores y muy importante el tema del descanso. Entonces yo estoy muy segura que en la revista de La Máquina Humana están todos estos consejos prácticos, es por eso también que me gustaría que los radioyentes pues puedan solicitarlo gratuitamente. Entonces ahí van a encontrar justamente todos estos consejos prácticos para mejorar nuestros hábitos saludables. Con ese mensaje me despido, encantada de la invitación y me gusta que cada vez más personas pues sean conscientes de su salud y recordemos que es muy importante pues prevenir, ¿cierto? En la prevención está la clave de la salud.
Ay, Casey, qué lindo escucharte. Fue un gusto inmenso haber compartido este Vida y Salud contigo. Muchas gracias, Casey Arias, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu dedicación. Y será hasta un próximo Vida y Salud, Casey.
Sí, muy encantada también de seguir compartiendo esta información. Gracias.
Un abrazo, amigos. Así compartíamos con la nutricionista Casey Arias de Perú este espacio en Vida y Salud. Será Dios mediante hasta un próximo Vida y Salud y la invitación es para que tú continúes siendo parte de la programación que con cariño preparamos en Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.